La vida siempre te sorprende. Sin embargo, es momento de poder hacer algo diferente. De descubrir nuevas posibilidades. MBS presenta Descúbrete Feliz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 15 de junio. Mañana es el tercer domingo de este mes y es el día en el que celebramos a los papás. Muchas felicidades a todas las papás, felicidades al mío allá en el cielo. Hoy es el día 166 del año y nos quedan 199 días por estrenar en este 2019. Vamos a estar hablando de uno de los órganos más importantes y grandes del cuerpo, el hígado. Entre sus funciones están las de filtrar, limpiar y eliminar toxinas que vienen de lo que comemos, respiramos o inclusive de lo que nos untamos en la piel. También se encarga de producir enzimas y proteínas que necesitamos para el proceso de coagulación de la sangre. Se trata de un órgano silencioso y es difícil darnos cuenta si hay algún problema con él, por lo que es muy importante conocer los mitos y realidades acerca de la salud del hígado para evitar enfermedades complicadas. Estará con nosotros la doctora Eira Cerda Reyes, gastroenteróloga y hepatóloga, quien nos hablará acerca de los mitos y realidades acerca del hígado graso. Y bueno, les decía que mañana estaremos celebrando a los papás. Ya no es solo el que tradicionalmente gana el sustento e impone la disciplina. Ahora los papás participan de manera activa para integrar a la familia y es muy importante su presencia en el desarrollo emocional de los hijos. Ahora también muchos papás se quedan en casa y se encargan directamente de la educación de los hijos. También hay muchos papás solteros. Nos transmiten confianza, fortaleza, seguridad y nos enseñan a tenerlas también. Ahora son una figura mucho más presente. Están más involucrados en la crianza y educación de los niños. Estará con nosotros el psicólogo Víctor Hugo Bolaños para platicarnos acerca de este tema. Y bueno, también tercer sábado de mes, sábado de Mexicano con Pasión. En este mes de junio tenemos a Rodrigo Ramírez Cedeño, cofundador y Head of Marketing de Auto Apps, creador de la app Chilango, porque en México hay talento y hay creatividad. Solo es cuestión de encontrar tu pasión, dar seguimiento. Hay infinidad de ideas que se hacen realidad y dejan en alto el nombre de nuestro país en el extranjero. El día de hoy les tenemos esta historia inspiradora de Rodrigo Ramírez Cedeño. Y si te interesan los temas de salud y bienestar, te invito a visitar mi página web www.clementinarodriguez.com, en donde comparto artículos, consejos, recetas, información, todo lo relacionado con sentirse bien. Me puedes encontrar también en Facebook e Instagram como @clementinavivefeliz. Y el día de hoy estoy compartiendo un artículo acerca de los cacahuates que están catalogados dentro del término de nutrición sustentable, porque no solo protege nuestra salud, sino también la salud de nuestro planeta. Si tienes algún tema del que te interese saber, escríbenos en Facebook donde nos encuentras como Descúbrete Feliz y platícanos tus inquietudes, qué te interesa. Con mucho gusto buscamos al especialista y lo invitamos al programa para que nos hable acerca de ese tema. Estás escuchando el 102.5 de FM. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y en un momento regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con la doctora Eira Cerda Reyes acerca de los mitos y realidades del hígado graso.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
La doctora Eira Cerda Reyes es gastroenteróloga y hepatóloga, vocal de la Asociación Mexicana de Hepatología. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, estamos aquí para resolverles todas sus dudas, sus inquietudes acerca del hígado graso.
¿Qué es el hígado graso?
Bueno, el hígado graso es una acumulación de grasa en el hígado y que normalmente ahorita está muy de moda. El 12 de junio fue el Día Internacional de la esteatohepatitis no alcohólica, que es una de las vertientes que tiene el hígado graso. El hígado graso puede ser dos opciones. Uno, tener solamente grasa en el hígado, y la otra es que puede haber inflamación junto con grasa en el hígado que se llama esteatohepatitis no alcohólica. Y esto siempre es relacionado no con la ingesta de alcohol, porque muchas veces pensaríamos que los que se enferman del hígado es porque es por alcohol, pero no. Hay algunas otras, digamos que etiologías que causan que ese hígado se enferme. Y es muy importante conocer ese tipo de entidades.
Justo era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que causa el hígado graso?
El hígado graso tiene muchos factores de riesgo, unos de ellos se llaman síndrome metabólico, que a lo mejor algunos lo han escuchado y se van a familiarizar porque hay unos factores, principalmente la diabetes, ese es uno, y hay que considerar que en México, de acuerdo a lo que es a la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico, tenemos el primer lugar como país en diabetes, con un 15.6% de la población. Ese es el primer factor. El segundo es la obesidad, que desafortunadamente en México ocupamos el primer lugar en adultos y en niños.
Y en adolescentes también.
Exactamente. Y en niños ocupa también el primer lugar, y dentro de la población abarca tanto sobrepeso y obesidad en un 70%. El otro factor de riesgo que tenemos es los que son intolerantes a la glucosa, que son aquellos que tienen una elevación de la glucosa arriba de 100 miligramos por decilitro en ayuno. Y también hay algunas otras cosas, pueden tener elevación de los triglicéridos, o sea, de las grasitas en la sangre, que tengan bajo el colesterol bueno, que es el HDL, que muchas veces lo podemos ver en los estudios. Y la otra es que también hay algo que se llama el diámetro de la cintura en hombres y en mujeres, que por ejemplo en hombres arriba de 90 centímetros es un factor, y en mujeres arriba de 80 centímetros. Todos esos son factores de riesgo para tener hígado graso.
Entonces, ¿el hígado graso se podría corregir con una alimentación saludable?
Sí, prácticamente uno pensaría que hubiera una pastilla mágica y que lo quite,
que se limpie, se vaya la grasa. Ajá,
y que no haya ningún problema. Pero desafortunadamente sí tiene que ver mucho nuestro estilo de vida. O sea, la piedra angular siempre es dieta y ejercicio. Y la dieta, pues, es sobre todo bajarle a la cantidad de carbohidratos. ¿Qué quiere decir? De los dulces, los pastelitos.
Las harinas.
Todo eso que tenga muchos carbohidratos, exactamente disminuirlo. Tener lo que es una alimentación equilibrada con verduras, frutas, carnes, legumbres. Todo eso es un importante. Lo otro es el ejercicio. El ejercicio es muy importante. Desafortunadamente se ha visto que en la población infantil, en donde hay más porcentaje de obesidad, es en el norte de nuestro país. Y esto es probablemente por la influencia de la alimentación que tenemos de Estados Unidos, de comida rápida, de hamburguesas,
hot dogs, pizzas. Ahora los niños están pegados a la tableta, ya no salen a jugar al aire libre, están entretenidos en otras cosas donde no movemos el cuerpo. Cada vez estamos más acostumbrados a que en un solo clic queremos resolver todo, y desde pequeños así lo hacen, y no movemos el cuerpo, y estamos diseñados para movernos.
Exactamente, ¿no? Y aparte también por algunas otras cosas, los papás ahora trabajan todo el día y es más como dejar al niño en la sala de la casa o en su habitación viendo tele, jugando con el iPad.
O entretenido exactamente con la tableta para que no delata.
Entonces es muy importante el ejercicio. Lo más importante es lo que dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos que hacer ejercicio 150 minutos a la semana. Eso quiere decir pues que hay que dividirlo en días, se puede dividir 30 minutos cada por 5 días a la semana. Eso es lo ideal, pero yo sé que es
lo
algo
mínimo
que cuesta,
indispensable.
Sí, pero es algo que cuesta mucho trabajo, entonces habría que ver una forma de implementar sobre todo estas cuestiones de ejercicio y la educación nutricional para que esto realmente no nos perjudique.
Y es que creo que olvidamos a veces, nuestro cuerpo es tan maravilloso y funciona en automático sin que nosotros siquiera lo pensemos, la función tan importante que lleva el hígado, que es el que nos limpia de todas las toxinas, gran parte de lo que comemos pasa por ahí. Aunque exacto, nosotros no nos demos cuenta.
Sí, eso es importante, ¿no? Uno pensaría que lo más importante es el cerebro, el corazón, todo es importante, pero la verdad es que el hígado, aunque no lo tomemos en cuenta, es un órgano primordial. Cuando se enferma puede tener alteraciones a nivel de todo el cuerpo, a nivel sistémico. Entonces, el hígado normalmente tiene unas funciones hasta de desintoxicar a nuestro cuerpo de sustancias tóxicas, de los medicamentos, de mil cosas.
De las mismas grasas.
Exactamente. Entonces, si se enferma, pues eso es algo no muy bueno, porque tiene más o menos unas 100 funciones el hígado. Y aparte hay que recordar que lo que es el hígado graso es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Entonces es muy importante que esos factores de riesgo que previamente los mencionó, si alguno de ustedes lo tiene, tomarlo en cuenta.
¿Qué tan frecuente es que un paciente tenga el hígado graso?
Pues desafortunadamente en México es muy frecuente porque tenemos el primer lugar en obesidad. Entonces se menciona que, por ejemplo, si en México el 70% de la población tenemos sobrepeso y obesidad, se ha visto que este grupo de pacientes puede tener hasta en un 80% un hígado graso.
No, pues o sea que es muy alto. ¿Y cómo puedes darte cuenta de que tienes hígado graso?
Son cosas así muy importantes. A lo mejor a simple vista no lo vamos a saber. La forma de saberlo es a lo mejor cuando uno se va a hacer un chequeo con su médico familiar o con el médico que siempre uno consulta. Y eso, uno de dos, o se encuentra por casualidad por un ultrasonido, que le hicieron un ultrasonido que porque tenía dolor abdominal o que le dijeron que probablemente tenía piedritas en la vesícula, se hacen un ultrasonido y ahí aparece, no, pues tienes hígado graso, y le ponen ahí en el ultrasonido esteatosis hepática. Desde ahí ya se empieza como que a ver este dato que hay que tomar en cuenta. La otra es que, o sea, a lo mejor tienen pruebas de funcionamiento hepático, que es la química sanguínea, está de moda, que quizás estás al laboratorio y te dicen de 32 elementos, de 37 elementos, y bueno, ahí viene incluido las pruebas de funcionamiento hepático. Esas son dos cosas importantes con lo que nos podemos ver si hay algo de hígado graso o no.
¿Cuáles son los riesgos de tener el hígado graso?
Pues desafortunadamente los riesgos son muy, digamos, graves. ¿Por qué? Porque ese hígadito tiene grasa. De ahí ese hígadito, al tener grasa, se inflama. De ahí, después de cierto tiempo, un 25% puede tener grasita y empieza a haber algo que se llama fibrosis. Y si eso sigue avanzando a 7 años, 10 años, pues puede haber algo que se llama cirrosis hepática.
Entonces, aunque no bebas alcohol, te va a dar cirrosis.
Exactamente, es lo que les decía. Mucha gente piensa de que ay, tienes enfermedad del hígado es porque eres alcohólico. No. También el hígado graso puede dar algo que se llama cirrosis. Y desafortunadamente la cirrosis hepática en nuestro país ocupa el cuarto lugar de mortalidad a nivel nacional.
¿Cuál es el tratamiento para una persona que padece hígado graso?
Bueno, primero es dieta. Ya dijimos,
sí, la
baja en carbohidratos.
Es todo. Y además puedes prevenirlo empezando por ahí con una alimentación sana.
Exacto. Así comer balanceado, a lo mejor en lugar de comer frituras y todo esto que uno come deliciosamente aquí en México, porque siempre toda la comida es muy rica, pero también es alta en carbohidratos y en grasitas, pues a lo mejor variarlo con una ensalada o con verduras.
O dejes de comerte esa grasita, pero cómete antes un poco de verdura, porque con eso vas a ayudar a tu cuerpo a que funcione de manera adecuada y que cuando pase por el hígado, le sea más fácil a tu hígado el trabajo. Uh-huh. Desde tu estómago y después tu hígado.
Exactamente, para la digestión y todo. La verdad es que piedra angular es dieta ejercicio. Se ha visto que si, por ejemplo, alguien tiene obesidad y sobrepeso, si bajan un 10% del peso ideal, da su peso ideal, puede haber hasta una reversión del hígado graso, o sea, de la esteatosis y hasta de la fibrosis. Eso es muy importante. Tampoco nos vamos a poner a hacer esas dietas milagro de que todo el día de hoy come chicharrón, mañana puras manzanas, porque esas dietas la verdad es que no funcionan. Tienen que tener una orientación nutricional. Y la otra cosa que hay que prever y pensar en estas cuestiones de la dieta es que tampoco se trata de que bajemos 20 kilos en una semana. No, se tiene que bajar paulatinamente y lo que se recomienda son 3-4 kilos al mes. Y si no, poco a poco, porque si no, eso también da un desequilibrio a nivel hepático. Entonces, dieta, ejercicios, es lo fundamental. La verdad es que puedes...
Agua, beber agua.
Lo ideal es también beber agua, pero agua con saborizantes naturales. No sé, su agüita de limón o de fruta, quitarle a lo mejor el azúcar, cosas más naturales, hacer ejercicio, tomar.
Oye, y en esta época de calor tenemos unas, como la sandía, unas frutas deliciosas que tienen mucha agua, que nos pueden hidratar.
Exacto. O si no les gusta tomar agua simple, porque es lo que luego a la gente no le gusta tomar, luego está muy de moda que le ponen unas rodajitas de limón o pepino, como
o
para
toronja,
darle más,
claro, darle
más
sabor.
Algo más fresco en el refrigerador, la sacan, la toman, se hidratan. También el hecho de tomar agua, eso también ayuda a que haya un equilibrio adecuado y que también no uno esté comiendo a lo mejor cosas que no son tan nutritivas, ¿no?
¿Tu médico familiar te puede decir acerca del hígado graso o tienes que acudir al gastroenterólogo o el internista? ¿A dónde debes acudir cuando ya te hiciste una química sanguínea, estás sospechando que algo no está funcionando bien con tu hígado?
Pues lo ideal, desafortunadamente en México no hay como que una difusión de esta enfermedad, entonces cuesta un poquito de trabajo. Yo, por ejemplo, ahorita como vocal de la Asociación Mexicana de Patología, la presidenta está muy interesada en que se le dé difusión a todas estas enfermedades para médicos de primer contacto, porque muchas veces lo desconocen. Entonces puedan ver a estos pacientes y pues no pasa nada, ¿no? Que venga dentro de un año. Pero yo creo que hay que tener un poquito de conciencia de la enfermedad por las consecuencias que conlleva. Entonces, si van con su médico familiar, a lo mejor comentarles, no, mira, me hicieron este ultrasonido, tiene grasita y tengo alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Me mandas al gastroenterólogo o me mandas al internista o con quién? Yo creo que lo ideal es que el médico familiar lo sepa para que lo pueda referir también con la persona más adecuada.
Indicada.
Sobre todo tomando en cuenta los factores de riesgo. Si es un paciente diabético y con obesidad,
puede complicarse.
Exactamente, porque son pacientes a los cuales hay que llevarles un seguimiento adecuado, sobre todo para descartar fibrosis. Y creo que es donde tenemos que poner más énfasis en ese tipo de pacientes. Digo, ya si el médico familiar les dice, no, pues le damos la hojita de referencia o sabe que no lo necesita, yo creo que lo ideal es buscar a lo mejor ayuda de un especialista y para que pueda ser mejor orientado.
¿Tienen página de la asociación?
Sí, tenemos la página que es www.hepatología.org.mx y ahí pueden ver, ahí tenemos, sobre todo para médicos generales, tenemos un curso cada año, más o menos en los meses de febrero, marzo, de un curso de médicos de primer contacto. Entonces ahí es donde se les explica todas las enfermedades hepáticas que son importantes.
Para que quien quiera saber más pueda visitar esa página y tener información, porque efectivamente, pues a veces los doctores no tienen el conocimiento para dirigirte.
Sí, sobre todo aquí en México nos falta un poquito la cultura del médico de primer contacto, porque desafortunadamente a lo mejor medicina familiar sí hay, pero hay ciertas cositas que se nos escapan. Entonces creo que tenemos que hacer énfasis pacientes de alto riesgo, diabéticos con obesidad, de tener su ultrasonido, sus pruebas de funcionamiento hepático, para poderlo referir ya sea al internista, al gastroenterólogo, al hepatólogo, ¿Por qué? Porque en esos pacientes hay que hacer algún estudio de fibrosis. Y son estudios que se pueden hacer por medio de elastografías o estudios de sangre también más avanzados.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz. ¿Dónde la pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema?
Ok, perfecto. Mire, aquí les vamos a hacer un comercial. También los invitamos para que sigan la página también de redes sociales de la asociación, que es Facebook, lo pueden encontrar como Asociación Mexicana de Patología, igual que en el Twitter y en el Instagram, porque ahí día con día se hacen publicaciones para tener actualizados a tanto a pacientes, a familiares de pacientes con enfermedades hepáticas, a médicos, a todos nuestros seguidores, y ahí vienen muchas claves para el seguimiento de estas enfermedades. Y por ejemplo, a mí nosotros nos pueden encontrar, yo estoy en un consultorio en la Colonia Roma, en Cozumel 53, y si no les dejo mi teléfono, es que es 55 37 33 93 73.
Y si quieren más información, también pueden llamar al 01800-366-3349. Gracias, muchas gracias por venir a platicarnos de este tema tan importante. Es importante cuidar nuestra salud y siempre consultar a su médico. Estás escuchando el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
La recomendación.
La recomendación del día de hoy es descubrirnos felices celebrando a papá el día de mañana y sorprendernos de cómo papá también sabe amar. Y para hablarnos de este tema, está con nosotros Víctor Hugo Bolaños Macías, quien es licenciado en Administración de Empresas, maestro en Administración de Negocios, licenciado en Psicología y Psicoterapia en Enfoque Gestalt, tanatólogo clínico, miembro de la empresa Armonía en mi Interior, que es un grupo de psicólogos y psicoterapeutas tanatólogos dedicados a dar conferencias y acompañamiento terapéutico a niños, adolescentes y adultos. Bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Descúbrete Feliz.
Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
¿Ha cambiado el rol de los papás? Cuéntanos de los papás.
Sí, la verdad es que el rol de los papás ahora es diferente, ¿no? Hay papás que no se hacen cargo de sus hijos, ¿no? Y ese no es el tema de hoy. A mí me gustaría como hacer mención de los papás que sí se hacen cargo de sus hijos y que a pesar de que están separados de la esposa hacen un gran papel, ¿no? Y que no están haciendo un papel de mamá. Hacen un papel de papá, pero un papá que sabe amar.
Oye, también hay papás que hacen el papel de papá y mamá, porque ahora hay muchos papás solteros. Sí. Y ahora también hay muchos hogares en los que los papeles son al revés, en que la mamá es la que trabaja y el papá es el que se queda en la casa.
Exacto. Sin embargo, mira, cuando es el rol de que un hombre hace el rol de... Yo no le llamo de mamá y papá porque un hombre es papá. Lo que pasa es que es más sensible, es más cariñoso con los hijos, pone mucho más atención en su trabajo porque desarrolla perfectamente su paternidad. Yo no creo que hay mamás que son mamás y papás tampoco. Creo que la mamá ejerce un rol diferente, pero hablando específicamente del hombre, a mí me parece que hoy hay hombres muy responsables que saben lavarle a los hijos, plancharle a los hijos, hacerle la comida a los hijos y que están muy entregados en la formación del hijo.
Enterados de lo que pasa con ellos, generando confianza en ellos, dando el ejemplo.
Dando el ejemplo, exacto, porque básicamente lo que yo veo en estos papás es que están muy enfocados, uno, por el amor que le tienen a los hijos, y dos, que les interesa muchísimo el desarrollo de sus hijos. Entonces están al pendiente de cuáles son sus actividades, de llevarlos a las actividades, porque se turnan con la mamá o les piden ayuda. Todo depende
La dinámica.
La dinámica.
Claro, y a veces hasta en un hogar hablabas de los papás separados, pero también cuando viven juntos, pues a veces hay que dividirse las tareas y cada quien tener diferentes responsabilidades.
Exacto, yo creo que ahora el rol es diferente, ya no hay como una definición de rol, las actividades son las que hay que repartirlas y en ese sentido se logra una mejor armonía entre los hijos y la familia con los papás.
No es como cuando era antes que te decían, te voy a acusar con tu papá cuando llegue, y entonces qué miedo.
Exacto, porque aquí es como el papá, sí, también pone reglas, el papá pone orden, pero la mamá también. Y entonces el papá colabora, el papá guisa, el papá hace muchas cosas como la mamá también. Y entonces, esta dinámica no los hace más que integrarse de una mejor manera, porque la mujer se siente mucho más atendida, se siente mucho más querida por el esposo, apoyada, porque también trabaja. Y entonces antes era, la mujer que trabajaba tenía que llegar a hacer sus roles de ama de casa. Y eso era algo completamente injusto, porque trabajaba todo el día y también aportaba dinero. Y entonces ahora es... Sí, pero el que llega primero ya sabe lo que tiene que hacer, las actividades que tiene que hacer y son divididas. Y es lo justo, porque la familia la forman dos.
Claro, y los responsables son dos. Los responsables en la formación de los hijos, en crear un ambiente agradable donde ellos crezcan.
Sí, aquí el objetivo es que el papá y la mamá aceptan su rol como personas que son responsables de estos hijos, ¿no? Y entonces, no es que, ¿por qué se me está yendo el hijo por un lugar, ¿no? Se está como teniendo hábitos diferentes, pues revísate, porque el papá o la mamá no está cumpliendo con algo que es 100% importante, ¿no?
Metamos algo, hablando justo de este tema y de generar la confianza en los niños, en los adolescentes, danos algunos tips de qué pueden hacer los papás, bueno, también las mamás, por supuesto, de qué pueden hacer para generar esta confianza y crear un mejor ambiente y pues criar hijos felices.
Mira, hay papás que tienen este sentimiento, parece como si lo tuvieran obstruido, ¿no? No tienen esa facilidad de acercamiento con los hijos porque así no fueron educados.
No, te enseñaban de otra manera.
De otra manera.
En el caso de todavía de mi generación, nos enseñaban de una manera distinta.
Sí, el caso de ser papá antes era completamente diferente y era con muchas...
Autoridad.
Exacto.
¿No? Generar el miedo.
Y el papá se sentía muy buen papá si era buen proveedor.
Así
y
es.
Y él ya cumpliendo con los roles económicos sentía que era un gran papá. Y hoy nos damos cuenta que no, que ese es un gran proveedor, pero un papá que no se comunica, un papá que no está al tanto de los hijos, un papá que no los acaricia, un papá que solo grita, un papá que solo regaña. A ver, desde este punto de vista, un hijo que crece con un papá así, no hay un lazo afectivo importante. Aquí lo que yo sugiero es que el papá, aunque siente que no tiene esas habilidades desarrolladas, uno, sabe que las puede desarrollar. Dos, que son sus hijos, que son su sangre, que de él depende el comportamiento futuro de los hijos, cómo se desarrollen en la sociedad. Tres, que se acerquen, ¿no? No va a pasar nada si estás hablando con los hijos, si compartes sus juegos, que entiendas que no solo ser proveedor era para lo único que estás en esta casa, sino que eres el papá. Y el papá necesita poner atención, necesita poner su intención con los hijos, de saber cómo te va en la escuela, por qué te sientes así, yo te sugiero que hagas esto, vamos a hacerlo de esta otra forma. Que el papá dé opiniones importantes con los hijos, para el hijo es, por lo menos se sabe escuchado, se sabe querido y respetado.
Oye, hablando de eso, es que a mí me gusta mucho esta palabra de contención, cuando los papás o cuando, inclusive lo haces con un amigo o con alguien a quien quieres, pero es que es muy importante, hablando de los papás, el sentirte contenido, el sentirte abrazado, el sentirte querido. ¿Cómo puedes ejercer este tipo de educación dando contención con amor, pero a la vez poniendo límites?
¿Sabes? Es como reconocerte como papá, cuáles son las habilidades que tienes desarrolladas para amar y para poderte comunicar. Dos, pues es importante saber que la palabra contención no solo significa estar resolviendo los problemas, sino solo estar, escuchar, abrazar, que sientas que tu hijo se acerque a ti, que tu hijo te abrace o que el papá abrace al hijo. Eso para el hijo es tan valioso. no le está diciendo nada, solo lo está abrazando. Y esto le da un fortalecimiento a su alma maravilloso. Y entonces puede generar mucho mayor confianza en la comunicación. Si el papá no sabe cómo, pues solamente abriendo el camino, el hijo puede hacerlo.
Claro, eso es muy importante. ¿Sabes? El sentirte que no estás solo en la vida, que hay alguien que te acompaña.
Exacto, es como saberte amado, es maravilloso. Yo aprovecho, ¿no? Pues yo tuve un papá maravilloso que ya no está conmigo aquí en esta tierra, pero yo me sentí muy amado por él. ¿Sabes? Si esto fue, pues obviamente en esta forma que tenía de estar, de hacer presencia, de abrazarte, ¿sabes? Si no lo sabes hacer, como comunicarte, no tienes que hacer mucho. Era respetuoso, apoyaba. Entonces, ¿sabes? Todo esto que entiendo que los papás de antes no lo sabían hacer porque no se comunicaban de una manera diferente con los hijos, sí fue muy contenedor conmigo, ¿no? Esa contención, muy estando.
Claro, eso. Con que estés ahí, acompañes, que los hijos no se sientan solos, que sientan que siempre hay alguien ahí, aunque no lo tengan que estar repitiendo, porque a veces hay personalidades así y no se les da. Y no se tiene que hacer forzosamente.
No te tienes que cambiar tu personalidad. Solamente es abrir el canal. No tienes que hacer mucho, solo dar oportunidad a que el otro, que le puede ser que fluya, entre en tu corazón. Si tú le abres tu alma, es mucho más fácil la comunicación.
Claro, porque es una comunicación de corazón a corazón.
Exacto.
Se oye un poco cursi, pero la verdad es que cuando hablas desde tu corazón, todo se vuelve más sencillo.
Es mucho más fácil.
Mucho más sencillo, porque no te importa lo que vayan a pensar, simplemente dices lo que tú sientes.
Exacto, una persona, y sobre todo si es tu papá, habría que entender que el papá entendiera de verdad cuál es su rol en la vida del hijo. ¿No? ¿Qué representa él en la vida del hijo? No cuáles son mis roles, de qué es lo que yo tengo que proveer. Saber lo importante que soy yo para un hijo. Si yo sé lo que importo para él, entonces voy a estar. Voy a estar, voy a hacer presencia. ¿Qué quieres esta actividad? Te voy a acompañar. No es que vaya tu mamá o que vaya quien sea. Yo te voy a acompañar. Yo me voy a involucrar un poco porque pues tendré un sábado, o tendré un domingo, o tendré una tarde, tendré el tiempo que me busque. Recuerda que los seres humanos damos lo que somos. Y si no soy capaz de dar amor, sí me gustaría que te revisaras y dijeras, ¿por qué me cuesta tanto trabajo con mis hijos? Si son mis hijos.
Claro.
Sí me gustaría que por lo menos te lo cuestiones.
Totalmente.
Porque eso te va a ayudar a abrir un camino donde tú de verdad puedas hacer mucho más... deliciosa la vida con tus hijos.
Claro, y una relación armónica y un que se puedan compenetrar, que se puedan entender sin siquiera tener que hablar.
Exacto.
Eso es muy importante.
O sea, vuelvo otra vez, puede ser que no tengas esas habilidades o esos recursos, está bien. No tienes que hacer mucho, solo estar.
No tenemos por qué tenerlos todos.
Exacto.
En realidad, pero bueno, hacerlo así desde nuestro corazón, eso es muy importante. Y luego está el otro extremo, Víctor Hugo. A veces los papás son sobreprotectores.
Exacto. También pasa de que el papá quiere resolver todo del hijo y entonces hay una falta de respeto al hijo, a esa individualidad. Voy de acuerdo, sería importante aclarar, pues dependiendo la edad, hay edad en la que tengo que estar mucho, pero hay edad en la que me tengo que ir separando, porque no puedo ir resolviendo todo.
No, y que dejar que empiecen a volar con sus propias alas.
Claro, no puedo resolver todo ni estar haciendo como esta parte de volverme resolutivo y al otro, el mensaje que le doy es... No hagas nada, yo lo resuelvo todo. Cuando él se convierte en papá, repite el patrón. No hagas nada, yo lo resuelvo todo. El tema es, ¿y cuál es la otra parte? ¿No? Con la esposa, o sea, ¿cómo te vas desarrollando con el resto de la sociedad? Sobre todo con la familia. ¿Cómo te desarrollas con la esposa? Entonces, esta parte de la sobreprotección, pues sí hace mucho daño a los hijos. ¿Qué es sobreproteger? Pues obviamente es como... Hay cosas que tendría que hacer y aprender a resolver por sí solo. Y yo
sí,
solamente...
Sí, pues todos nos tenemos que dar nuestros toques.
Claro.
Porque a veces solo así aprendemos.
Es que no quiero...
Y aunque nos duela, ves que
es que
el otro
no
se está
quiero
dando
que
un toque.
Sufra. Yo les decía, pero si lo que tendrías que hacer es... Qué bueno que sufre, porque aquí es donde yo le voy a enseñar cómo responder ante estas calamidades.
Y aquí voy a estar yo para apoyar.
Exacto. No es, no quiero que sufra, no quiero que sufra. ¿Por? Si la vida es así, ¿o qué? Cuéntamela. La vida es así, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes. Bueno, pues entonces, si yo pongo atención en cuando es el momento doloroso de que está pasando mi hijo por una mala racha, por un, es cuando de verdad le enseño, no se lo resuelvo. Le enseño, uno, lo acompaño, pero le enseño que en la vida es así. Uno se levanta, se cae, se levanta y se cae. Y eso es aprender a contener. Yo les decía cuando estoy hablando de duelo y esto, les digo, es que no quiero que sufra porque se murió. Pues tiene que sufrir, porque la vida es pérdidas y pérdidas.
Así es.
Enseña a tu hijo a contener, enseña a tu hijo a salir de esto. Esta oportunidad que tienes es para fortalecerlo, no lo protejas. Enséñale que la vida es así.
Va a ser más fuerte.
Y cuando hablamos de los papás es eso. Ah, ¿que está sufriendo? Bueno, vamos a ver cómo responde ante esto. Y yo voy viendo qué va haciendo y, ay, me está tirado y no sale de la recámara. A ver, ven, así no se resuelve esto. Te voy a ayudar, te voy a apoyar. Mira, vamos a hacer esto, así
¿qué
es la vida?
¿Qué opciones hay? ¿Qué alternativas
¿no?
hay?
Podemos hacer esto. Si yo le doy en ese momento que está en la calamidad contención, aprenden.
Así es.
Pero no resuelvo, no resuelvo. Te decía, todo depende de la edad. Si es un bebé, un niño, pues le voy enseñando también. Voy siendo como un poquito más cuidadoso, pero entre más va creciendo, pues yo me voy separando un poquito más, solo estando en la expectativa. Estoy aquí para atender.
Así es. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
Mira, voy a dar mi celular, es 55-54-13-92-15. Me pueden mandar un WhatsApp si están interesados en alguna terapia. Mi consultorio está en la Colonia Roma y mis redes sociales son Armonía en mi Interior, como...
Una fanpage.
Eso, una Muy fanpage. Bien. Y con mucho gusto estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Es un placer.
Gracias. Y amigos, nos vamos a la postal hecho en México, que el día de hoy es la historia de Maximiliano Medina Ramírez, científico mexicano que desarrolló una vacuna contra el VIH.
Hecho en México.
¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con mucho gusto y en nuestra postal de Hecho en México les comparto la historia de Maximiliano Medina Ramírez, investigador postdoctoral del Centro Médico Académico de la Universidad de Ámsterdam. Y es que creó una vacuna experimental para prevenir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. El científico nos contó que empleó técnicas de ingeniería de proteínas que permitieron estabilizar el trímero, que es lo que envuelve al virus para infectar al sistema inmune. La tarea del doctor Ramírez fue seleccionar esos anticuerpos y adaptarlos para el diseño de una vacuna que estimule al sistema inmune antes de que el virus ataque. Los resultados fueron publicados en la revista Journal of Experimental Medicine y reconoció el apoyo de CONACYT en este proceso. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy muy emocionada porque ya está conmigo aquí en el estudio Rodrigo Ramírez Cedeño, mexicano con pasión de este mes de junio.
Mexicano con pasión.
Rodrigo Ramírez Cedeño estudió en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de Relaciones Comerciales y es cofundador y Head of Marketing de Auto Apps. Rodrigo Ramírez Cedeño, en su camino como empresario, se ha comprometido con México para abrir caminos y nuevas oportunidades que mejoren la calidad de vida y den bienestar a miles de familias. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, Clementina.
Rodrigo, tú eres creador de la app Auto Chilango. ¿Cómo te inspiraste para su realización?
Mira, te platico muy rápido. Cuando yo era becario, mientras estaba estudiando mi carrera, trabajé en la Secretaría de Finanzas. y mi chamba literal era decirle a la gente, debes esto, tienes que pagar aquello. Y entonces, para mí era súper frustrante llegar a la oficina y ver filas y filas y filas de personas que, pues, a lo mejor iban a preguntar cosas que ya se sabían en internet o que tú podías tener acceso de otras, por otras vías. Y de ahí fue como que me nació la idea. Mi socio, Guillermo, él estudió en la UAM, él tiene licenciatura y maestría en desarrollo de sistemas. Entonces fue que en conjunto dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una plataforma que vaya más allá en solo avisarte de la información, sino que, bueno, solo decirte cuáles son las reglas, sino que más bien te avise? Entonces la primer MVP que hicimos fue, metes tus placas y te decía qué debes, si tenías que circular o no, si tenías que pagar una multa, una tenencia, etcétera. Y de ahí lo hemos ido creciendo poco a poco hasta el momento que hoy queremos administrar todo el ciclo de vida del vehículo desde la plataforma.
Ay, muy bien. ¿Cuándo arrancó la app de Auto Chilango?
En 2013, en diciembre de 2013 la sacamos.
O sea que tiene 6 años, va a cumplir 6 años.
Vamos a cumplir 6 años, así es.
Y la han ido creciendo.
Pues hoy te puedo decir que ya tenemos más de 2 millones de autos registrados en la zona metropolitana, entonces la verdad estamos muy contentos por el aceptamiento de la gente.
¿Cuál es tu pasión?
Justo creo que es poder encontrar un problema que nos afecte localmente y buscar una solución. Es algo que nos llena mucho el poder decir que creamos algo que le impactó a muchas personas y el producto es gratis, entonces si a alguien le ayudamos en algo respecto a su vehículo, pues nosotros estamos completos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos acercando tecnología y estamos haciendo que el país cada vez sea como este early adopter a coproductos tecnológicos, ¿no?
Y hacerle fácil la vida a las personas, porque a veces llegas a esas instituciones como en la que tú trabajabas y están estas colas tremendas. Ajá. Y a veces no te puedes esperar para que te aclaren la duda o a veces quien te la aclara no tiene muy buena actitud y te deja con más dudas de con las que llegaste. Entonces, el tener esto a la mano, pues te hace la vida mucho más fácil.
Claro, totalmente. Ese fue al principio la razón por la que existimos. Como te decía, encontramos un problema y buscamos una solución. Y ahora, pues, queremos ir más allá de lo que, por lo que nacimos, ¿no? Que te digo, es más que nada administrar todo el vehículo, no nada más quedarnos en lo regulatorio, que es nuestro fuerte y por lo que toda la gente nos conoce. Y también creo que encontramos un espacio que no estaba ocupado por nadie, que es el hecho de que cuando el gobierno cambia alguna, por ejemplo, estas contingencias famosas, pues a veces lo avisan a las 5 o 6 de la tarde y es súper confuso y la gente tiene que al otro día...
Y estás preguntando por todos lados y le preguntas a la vecina, a la tía, a la prima, y tú sabes y cómo es y todo el mundo te da información diferente, no tienes a quién creerle.
Entonces como que somos esa fuente no oficial, como ese amigo que sabe... Cuando tienes un problema le hablas y le preguntas, como que por ahí nos estamos posicionando.
No, pues está excelente. Ser esa vocecita que siempre te ayuda está maravilloso. ¿Qué otras apps han desarrollado?
Mira, estamos en el mismo tema, crecimos con, nos diversificamos también con nuestros productos e hicimos cosas para ayudar a las empresas. Por ejemplo, si es un tema para nosotros, la verificación, la tarjeta de circulación, todas estas cosas regulatorias para uno que tiene un vehículo... Imagínate para una empresa que administra 5,000 o 10,000 autos. Entonces, construimos soluciones que también ayuden a las empresas y básicamente son ya más en web, ya no es tanto en el teléfono, para que los administradores de flota también puedan utilizar estas herramientas.
¿Pero que a tu socio y a ti les encantan los coches o por qué enfocados en los coches?
Pues mira, siempre sí estuvimos, sí tenemos gusto por los coches, pero tampoco somos tan fanáticos. Es más que nada como el tema de que entendemos que para la gente el coche a veces es como la primer cosa que se compran, después sigue la casa. Y pues implica demasiado. Entonces, hay muchos riesgos alrededor de eso y lo que queremos es ayudarte a...
Se te olvida renovar la póliza del seguro.
Imagínate.
Se te olvida pagar la tenencia, que pueden causarte problemas mucho más graves.
Exactamente. Entonces, más bien como que nos enfocamos a administrar ese valor que tienes y no tanto porque seamos fanáticos de los autos, que hay un segmento de los usuarios que son súper fanáticos de los autos y lo usan bastante, pero más que nada lo que queremos es ayudarte a que ese valor lo tengas bien, ¿no?
¿Qué tan fácil o difícil ha sido ingresar en este campo de la tecnología?
Pues mira, de nuestro lado te puedo decir que fue relativamente sencillo porque mi socio fue el que aportó más que nada el tema del desarrollo, pero ya que hemos ido creciendo, pues necesitamos equipo, necesitamos buscar nuevas tecnologías y nuevas tendencias para poder tener productos pues a la par de lo que se necesita en el mercado. Entonces, te puedo decir que es algo que todo mundo ve bien visto, porque digamos que siempre tratamos de automatizar cosas, entonces es por ese lado nos va bien. Y del lado de, digamos, el recurso humano, a veces es un poco complicado, porque pues digamos que hay muy buenos profesionistas en México, pero muchos están como en su zona de confort. Entonces, cuando estás iniciando un proyecto de este tipo, a veces es complicado vender pues todo el sueño, ¿no? Porque desde inicio no siempre puedes ofrecer lo mismo que ofrece un gran corporativo o una gran empresa, ¿no? Entonces, digamos que eso ha sido lo más complejo en cuanto a poder lograr hacer un equipo que, pues, a la par de una empresa muy, por ejemplo, un corporativo de Estados Unidos o algo así, ¿no?
Oye, ¿y qué le dirías a las personas que nos escuchan y que están ahí en su zona de confort, pero que quieren crear algo y que necesitan salir de ahí?
Híjole, es súper complicado, pero mira, yo siempre doy el consejo, platico por la forma como lo hicimos nosotros. Nosotros no fuimos la clásica historia en la que un día dejamos todo y apostamos por esto. Teníamos nuestros tiempos libres, nos hacíamos nuestros tiempos libres, todos los dos teníamos trabajo y nos juntábamos los fines de semana y rebotábamos qué íbamos a hacer y así hasta que lo desarrollamos. Y en el momento que tuvimos 30 mil, 50 mil usuarios, por ahí dijimos, ¿sabes qué? Esto ya vale la pena que si apostemos al 100, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es quitarse el miedo. De verdad, en un fin de semana puedes validar cosas como tan simples, hacer una página web o una página de Facebook y ver qué te dice la gente, qué opina de lo que estás tratando de vender. O sea, es muy sencillo. A veces puedes tener la idea años y no lo ejecutas cuando...
Y se va a quedar en un sueño.
Exactamente. Entonces, mi recomendación es eso, es tratar de validarlo lo más rápido posible y no apostar al 100 desde el principio, sino que hasta que lo vas validando, poco a poco ir desarrollando el proyecto, ¿no?
Y dar ese paso para salir de la zona de confort.
Sí, totalmente.
Porque luego te pueden pasar años, te vas a quedar ahí y te puedes arrepentir.
El beneficio es que te llena, cuando ya lo logras, te llena mucho, pues eso, ¿no? Esa historia de saber que lo estás haciendo por ti. Y es justo lo que queremos platicar, ¿no? O sea, fomentar que la gente pues, se anime a hacer más empresas, porque pues creando más empresas se crean más empleos. Entonces, la verdad es que termina beneficiando a todos.
No, bueno, y quizá tienes una gran idea como la de ustedes, en la que puedes ayudar a las demás personas a solucionar algún problema que tengan.
Sí. De hecho, creo que si partes con ese, junto con lo que acabas de comentar, si partes desde el inicio que quieres resolver algo, va a ser más exitoso a que tu objetivo sea volverte rico, ¿no?
Totalmente.
O sea, es más bien, tu objetivo tiene que ser tratar de solucionar algo y después eso va a ser a lo mejor lo que, si te va bien, pues lo que puede ser la recompensa, pero de inicio no tienes que pensar en eso.
¿A qué te has enfrentado? ¿A qué se enfrentaron tu socio y tú en este camino por salir adelante? ¿Qué problemas han sorteado?
Es todo un journey, pero mira, te puedo platicar que lo más complejo es lo que te decía de crear un buen equipo, que puedas como emprendedor darles una oferta laboral que esté competitiva al mercado. Entonces eso puede ser algo relevante. También nosotros nos dedicamos a buscar fondos de inversión para que nos ayudaran con el proyecto. Y lo bueno que te puedo contar es que desde que iniciamos hasta ahora hemos visto un crecimiento en el ecosistema. Cada vez hay más fondos, cada vez hay más emprendedores, cada vez hay más asociaciones civiles que ayudan y dan cursos, coach, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo hemos visto y la verdad es que es muy positivo, pero desde que iniciamos hasta ahora te puedo decir que lo más complicado fue crear un buen equipo y tener fondos para seguir operando.
Tú eres vocero de la campaña Ana y Mari, Pepe y Toño del Consejo de la Comunicación. ¿Por qué decidieron participar ahí?
Mira, queremos sumarnos a este mensaje y sumarnos también a esta actividad de invitar a las personas a que en verdad creen más empresas. 9 de cada 10 empleos formales, bueno, 9 de cada 10 empleos existen por estas empresas, ¿no? Entonces, queremos motivar a la gente o que sepan que sí son historias reales. Nosotros somos de aquí, de la ciudad, vimos un problema y tratamos de solucionarlo. Todo mundo puede hacer lo mismo, y más en el ramo en el que estamos nosotros, con tecnología, en verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer aún. Entonces, la verdad es que quisimos sumarnos a esta iniciativa en donde queremos que la gente se anime y, como decías hace rato, pues que dé ese primer paso.
Claro, además en México hay talento, hay mucho talento.
Totalmente.
Y somos súper creativos, de verdad, hay que estar orgullosos de que somos mexicanos.
Totalmente, sí. Hay, bueno, lo hemos visto en un montón de cosas, ¿no? Desde como en Hollywood les está yendo a los mexicanos, desde que hay gente en la NASA, o sea, la verdad es que sí hay mucho talento. Y en empresas también tenemos muchos casos de éxito muy buenos. Yo creo que el tema es tomar ese paso y perderle el miedo.
Exactamente, salir de esta zona de confort que de repente nos atrapa y no nos deja salir de ahí. ¿Algún consejo adicional que quieras dar a las personas que nos escuchan y que están pensando en si emprenden o no emprenden?
Pues el tema que les decía, de traten de validar lo más rápido posible lo que tengan en mente. También a veces muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, es que no te, quiero compartirte, pero me da miedo que me roben mi idea. No, al contrario, compartan sus ideas, porque cuando lo compartes con gente que sabe de eso o que ya tuvo una experiencia, te puede ayudar, te puede sumar a lo que estabas pensando. Entonces sí, es que sí lo compartas y que cada vez te animes más a hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿qué manera mejor que cuando lo hagas, la recompensa va a ser que vas a dar empleo y que vas a ayudar al país, ¿no?
Claro, así es. Hay que compartir, hay que buscar sumar, porque sumando pues vas agregando y vas creciendo, vas aprendiendo más, te vas pudiendo desarrollar mejor también.
Totalmente.
Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por venir a compartir con nosotros aquí en Descúbrete Feliz tu historia.
Gracias, al contrario.
Muchas gracias. Danos tus datos, porque si hay alguien por ahí que nos esté escuchando y te quiere contactar, ¿dónde lo pueden hacer?
Pues nuestras redes sociales en todos lados nos encuentran como Autochilango, en Facebook y en Twitter como @autochilango. Y si quieren mandarnos un correo, info@autochilango.com.
Muy bien, pues Autochilango, ahí está la historia. Es Rodrigo Ramírez Cedeño, que está aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias.
Amigos, esto fue Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, que vamos a tener una transmisión especial desde el Museo de la Radio. No se lo pueden perder, va a ser un programa muy interesante. Gracias a Stephanie Arzate en la producción, a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal, que el día de hoy nos va a hablar de la historia del dinero.
Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio.